Y lo habíamos anunciado, lo habíamos adelantado ya en las redes sociales, también lo comentamos en el arranque del programa. Estamos en contacto con nuestra querida amiga, la economista Magdalena Domínguez, desde Barcelona, para poder repasar un poco los resultados de las últimas elecciones generales en España, las repercusiones de lo que dejó el 10 de noviembre y el panorama que se abre ahora, donde, bueno, se están buscando los acuerdos correspondientes para poder avanzar y no tener que volver a convocar a elecciones, entre otras cosas, por lo engorroso, por lo que genera en la ciudadanía y por los problemas políticos que hay en España, que son bien interesantes y de eso nos vamos a estar ocupando a partir de este momento con Magdalena Domínguez. Por más que se llama Magdalena Domínguez, yo siempre le digo Male, o sea que la voy a saludar de esa manera. Male, el gusto grande de saludarte. ¿Cómo andás? Bienvenida.
Hola, hola para todos, muchas gracias.
Bueno, me decías por interno, fresquita la cuestión por allá por Barcelona, acá mucho calor, como siempre, la asimetría climática y de estaciones, ¿no?
Sí, justo ahora, bueno, la novedad es que está nevando muy, muy temprano dentro de lo que es el año, no aquí en Barcelona, pero en el resto de Cataluña y de España, no tuvimos media estación, nos pasamos directamente del calor del verano al pleno invierno.
Bueno, y
Así
un
que,
poco
bueno,
la
no sé,
curiosidad es
cambio
esa, ¿no?
climático.
Ahí va, llamémosle cambio climático, porque nosotros también acá en realidad pasamos de temperaturas como que querían ser primaverales y había algunos días frescos, a temperaturas que hace ya 2 semanas que estamos en un promedio de 30, 32, 34, 30 grados, pero venimos por ahí como que no hay punto intermedio. La duda en el caso de Uruguay siempre genera la misma, ¿no? Es, bueno, en enero tendremos frío, como ya ha ocurrido, o finalmente se instalará el calor y se mantendrá medianamente parecido a un verano, ¿no? Esa es la gran duda que a uno le termina entrando siempre, ¿no?
Claro, ¿no? Y eso va conllevando a cuando me pido la licencia, ¿no? Eso que siempre es una incertidumbre. El clima es complicado.
Absolutamente, absolutamente. Pero no solamente el clima es complicado, la política es complicada, la realidad política de España es complicada, sigue siendo un terreno que seguramente nos va a convocar en más de un contacto, no solamente el de hoy, siempre es un gusto hablar contigo. Pero como mencionábamos, los españoles votaron hace pocos días, el 10 de noviembre, un nuevo gobierno. Sin embargo, no es la primera vez que lo hacen en el año. Capaz que estaría bueno repasar un poco lo que ha sido este kilométrico calendario electoral español. Nosotros nos quejamos en Uruguay, pero en España realmente se les ha hecho muy cuesta arriba últimamente, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, ya lo estuvimos comentando a comienzos de año, pero a finales de mes de abril hubo elecciones generales en España para elegir presidente, así que más o menos en 6 meses se votó 2 veces lo mismo, ¿no? La elección de abril se derivó de lo que fue la desaprobación de los presupuestos presentados por el entonces presidente Pedro Sánchez, quien decidió convocar a nuevas elecciones. En aquellas de abril, la victoria fue de nuevo para Pedro Sánchez, que era el candidato que iba por el Partido Socialista, y si bien tuvo un muy buen resultado, no alcanzó una mayoría absoluta, ni solos, ni con el otro partido grande, más de coalición de izquierda, que es Unidas Podemos. Luego de varios meses de negociaciones, a partir de esta elección en abril, no fue posible obtener los votos suficientes en la Cámara de Diputados para formar un gobierno en el plazo que está establecido por la ley, y por ello fue necesario convocar nuevamente a elecciones, que fueron las últimas que tuvimos aquí el 10 de noviembre.
Male, ya lo hemos hecho en alguna oportunidad porque el tema ha estado presente. No quiero ser demasiado reiterativo y ni siquiera agotarte a vos primera más que a la audiencia, pero capaz que estaría bueno también dar un pantallazo de cómo funcionan las elecciones en España, ¿no? Porque son bastante diferentes a las de Uruguay. De hecho, a mí me tocó vivir el intento de formación de gobierno en julio, el intento frustrado allá en Madrid. Y realmente al estar adentro del Congreso, inclusive uno notaba un clima totalmente diferente a lo que es nuestra democracia republicana, este presidencialismo atenuado, como le llaman algunos. ¿Cómo funciona un poco este sistema electoral español y el rol que tiene el Congreso, ¿no?
Bueno, sí, como lo habíamos visto, a diferencia de cómo funciona en Uruguay, aquí en las elecciones lo que se votan son los representantes al Congreso, tanto los diputados como los senadores. de manera parecida a como es en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Luego aquí los diputados se reúnen en el hemiciclo, en la Cámara, y ellos son los que escogen un presidente a través de una sesión de investidura. Es decir, que tú votas diputados o senadores que luego ellos, entre ellos, eligen al presidente. Es
De
como un
todas maneras
sistema indirecto.
está bastante cantado en el sentido de que suele ser el líder del partido, ¿no?
Sí, pero no es como en Estados Unidos, que una vez que salen los votos ya se sabe quién va a ser el presidente. Aquí va, hay mucho más de negociación dentro del Congreso.
Claro.
Porque, como te decía, bueno, son más o menos son 350 los diputados que están en hemiciclo, y entonces para ser investido se precisa básicamente la mitad más uno, 176 diputados.
Claro.
Como decíamos, es un sistema de voto indirecto y tiene una mayor fragmentación que en Estados Unidos, y porque no se sabe. Cuando fue electo Trump, con la cantidad de votos ya se sabía que él iba a ser electo, aunque luego tendría que pasar por el Parlamento. La diferencia es que aquí, una vez que ya están los votos, aunque todo parecería indicar quién es el candidato preferido, nada garantiza que se forme un gobierno.
Claro, sí, ahí tenés son matices, ¿no? Pero son bien
Pero
interesantes.
estos matices son los que llevan a tantas elecciones en
Claro,
tan poco tiempo.
exactamente, un exceso de democracia en todo caso. Male, antes de pasar capaz a los detalles, capaz que también estaría bueno dar un pequeño resumen, que a vos eso se te da muy bien, de cuáles fueron en definitiva los resultados del 10 de noviembre, porque inclusive algunos, varios que estamos interesados en la política española, pero que estamos acá en el mar del carnaval electoral en el que estamos nosotros todavía metidos, se nos olvidan un poco algunas de esas cuestiones que las pudimos seguir la noche del 10 de noviembre a través de la televisión, ¿no?
Claro, sí. A nivel general, los resultados en verdad fueron muy parecidos a los que fueron en abril. Nuevamente, el partido más votado fue el Partido Socialista, que su candidato era Pedro Sánchez, y la división de votos entre los grandes bloques que se pueden catalogar como el bloque de izquierda y el bloque de partidos de derecha se mantuvo virtualmente inalterado. Lo que sí hubo un cambio importante fue en lo que es la composición del bloque de los partidos de más de derecha, que recordemos que está formado por el Partido Popular, que es el partido más tradicional y de los que estaba desde el bipartidismo, luego Ciudadanos, que surgió hace unos años ya, pero sigue siendo un partido nuevo, de gente joven, etcétera, y por último el partido Vox, que es el de ultraderecha súper, súper nuevo. Lo que pasó aquí dentro del bloque de derecha es que Ciudadanos, el partido este de Albert Rivera, se desplomó de una manera súper importante, y estos votos se repartieron entre el Partido Popular y Vox.
Claro.
Y después, bueno, a nivel de partidos regionales, que capaz que es como una nota más de color al costado, o que es algo que en Cataluña seguimos viendo de manera bastante, con bastante interés, es que aquí y en el País Vasco los partidos más independentistas o regionales mantuvieron los buenos resultados que habían cosechado en abril.
Entonces, pasando raya, ¿cómo sería?
Bueno, parece que es un disco bastante repetido con lo que hicimos en abril,
Sí.
porque es verdad, y eso también es incluso lo que molesta a la gente, porque es ¿por qué me hacen votar de nuevo si va a salir todo igual? Pero bueno, el hecho es este que destacamos de nuevo, es que el ganador de las elecciones es el PSOE, el Partido Socialista, con un 28% de los votos, que se mantiene bastante igual que en abril. Aquí en segundo lugar ya hay diferencias, que se posicionó el Partido Popular, que ahora el líder es Pablo Casado, que en abril había tenido muy malos resultados y se había dudado de su continuidad o no, pero bueno, en esta ocasión tuvo la revancha, el PP se posicionó con el 21% de los votos, o sea, 5 puntos porcentuales más que en abril. Y este ha sido de los grandes cambios respecto a lo que fueron los comicios de abril, y por tanto se posiciona el Partido Popular de manera indiscutida como el líder del bloque de derecha, que la vez pasada no estaba tan clara esa diferencia con los otros dos partidos más jóvenes.
Claro.
Y con estos resultados, bueno, lo primero que sacan en limpio los analistas políticos, por lo menos aquí en España, es que ha vuelto el bipartidismo. Hace unos años, todos estos partidos nuevos, como Ciudadanos, como Podemos, habían tenido un bastante impulso, sobre todo en las ciudades, pero ahora, bueno, parecería que todos estos partidos tienen cierto retroceso y se vuelve al clásico PP-PSOE.
Claro, como que en definitiva, más allá de que aparecieron todos estos partidos, a la larga los dos platos de la balanza están nuevamente marcados por el PSOE y el Partido Popular, el PP. Y después, bueno, la gran sorpresa o lo que algunos consideran el gran ganador ¿no? El Vox de Abascal y el gran derrotado Ciudadanos, ¿no? En el marco de todo este relato que vos venías haciendo. ¿Qué sucedió con los partidos de más reciente formación? Yo mencionaba recién a Vox, a Ciudadanos, también está Unidas Podemos, ¿no?
Sí, bueno, como ya tú lo mencionabas, los resultados han sido bastante dispares entre ellos. Por ejemplo, Podemos, que es el otro partido como del bloque de izquierdas, o el otro partido grande del bloque de izquierdas, que es el de Pablo Iglesias, tuvo una peor votación que en abril. O sea, que sus votos cayeron como en un 10%, y lo que se atribuye a esto, o en gran medida, es que un ex dirigente de Podemos, Íñigo Errejón, que se había ido de la formación por problemas internos entre ellos, finalmente se presentó a elecciones generales por primera vez, y parecería que esto habría capturado parte de los votos de Podemos, manteniendo de todas maneras virtualmente estable el bloque de izquierda. En cuanto a lo de Ciudadanos y Vox, tú lo resumiste perfectamente porque sus situaciones son diametralmente opuestas. Ciudadanos, que es el de Albert Rivera, sufrió un desplome que es increíble en estas elecciones porque sus votos cayeron un 60%. Es un montón, ¿no? ¿Qué significa esto? Que en abril lo votaron 4 millones de personas y que ahora en noviembre lo votó un poquito más de 1,5 millones. Es una pérdida de 2,5 millones de votos. O sea, es como si perdieran todo el electorado uruguayo, por
Claro,
ejemplo.
claro, claro.
Entonces, este resultado realmente fue visto como catástrofe, y tras él lo que hizo el líder Rivera fue directamente dejar la política, o al menos por ahora, ¿no? Esas renuncias a política siempre se pueden rever.
Sí.
Y en cuanto a Vox, que es este partido muy nuevo de ultraderecha, está en total tendencia creciente, ¿no? No para de cosechar nuevos votos porque en abril había tenido un 10% del total del electorado, mientras que en esta vez ya tuvo un 15%. O sea, es un incremento bastante importante y se empieza a posicionar como un partido que realmente va a tener mucho poder de decisión en el Parlamento. Y bueno, estos son más o menos los cambios, pero siempre teniendo en cuenta que los dos grandes bloques en los que se pueden dividir toda esta gran cantidad de partidos, que son los bloques de izquierda y de derecha, se mantienen bastante inalterados.
Claro. Male, vos nos decías que los resultados de noviembre son muy parecidos a los de abril y que, recordemos, en abril no se pudo formar gobierno con esos resultados. La gran incógnita pasa por lo siguiente, ¿se va a poder formar gobierno ahora? ¿Hay algo que efectivamente conduzca al desbloqueo, digamos?
Bueno, en este sentido sí parece que hay cambios, parecería que el bloqueo tiene fin, o que por lo menos tiene un comienzo del fin. ¿Por qué? Porque de manera muy diferente a lo que fue en abril, enseguida después de las elecciones, ya se anunció un preacuerdo de gobierno entre socialistas y Podemos, que eran los grandes partidos que veíamos en el bloque más de izquierda. Al respecto, bueno, las elecciones fueron un domingo y Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que son los líderes de cada uno de estos partidos, se reunieron en secreto el lunes por la tarde y pactaron este desbloqueo de la situación, retomando sin ningún tipo de vetos los términos de la negociación que tú mencionabas que había pasado en julio y que había sido fallida, ¿no? Entonces eso es como bien diferente a lo que sucedió en abril, cuando Pedro Sánchez estaba muy cerrado a no tener un gobierno de coalición. Quería el PSOE gobernar solo porque creían que el resultado electoral había sido lo suficientemente bueno como para no ceder en ese sentido. Y creo, bueno, no es que yo lo crea, pero lo que se menciona aquí mucho en España es que el hecho de que Vox esté creciendo tanto, que el Partido Popular esté retomando, bueno, como que le dio un poco del susto a Pedro Sánchez, de manera tal que esté dispuesto a generar un gobierno de coalición con partidos de
Sí, esto es
izquierda.
más o menos como aquello de Uruguay, de la frase aquella que quedó para la historia de Lucía Topolansky, ¿no? El susto despertó al mamado, ¿no? Como dicen a veces, todos son ateos hasta que el avión se está cayendo. Bueno, cuando se ve que realmente la cosa se complica, bueno, capaz que entonces vamos a dejar algunas diferencias de lado, porque inclusive si terminamos convocando a otra elección, corremos el riesgo de que ese bloque de ultraderecha siga creciendo, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, esa es tal cual la lectura que podemos desprender de todo esto, lo que está sucediendo. Y bueno, y a raíz de eso es que está como el primer preacuerdo este de gobierno que mencionábamos, que como la unión pasa por ser partidos de izquierda, bueno, fijaron unas líneas de actuación prioritarias para este ejecutivo que por lo menos hasta ahora son un manifiesto de intenciones y nos indicarían por dónde podría ir esta coalición. Y son, bueno, son bastante vagas, pero son, por ejemplo, la lucha contra el cambio climático y la transición energética, políticas contra violencia machista, fomento de la igualdad en salarios entre hombres y mujeres, ampliación en derechos sociales y por contribuciones al trabajo, sobre todo el combate a la precariedad con reformas laborales, políticas económicas y sociales del sistema de pensiones. Y, por ejemplo, lo que es más a nivel de ciudad, el derecho de vivienda y algo muy importante que está sucediendo aquí en España es intentar controlar la expansión de las casas de apuesta. Eso es como un fenómeno bastante creciente y bastante preocupante. Pero sin nada aún totalmente confirmado o por estas líneas de expresión, son más intenciones. No se ha hablado nada en cuanto a cargos, por lo menos de manera firme y sólida. Las diferentes informaciones o rumores que están surgiendo por los distintos medios de prensa es que Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos, iría a la vicepresidencia y entonces el Partido Socialista cedería a Podemos todo lo que es la órbita de corte social, quedándose la parte fuerte de economía para su propio dominio, digamos.
Entonces ya estaría todo prácticamente saldado.
Bueno, no, en estos sentidos son intenciones, pero recordemos, o lo que hay que tener en cuenta en esto, que el acuerdo sería sólido en cuanto a lo que se quiera hacer, pero entre socialistas y Podemos todavía no llegan a esa cantidad de votos necesarias para investir a un nuevo gobierno, que como mencionábamos antes serían 176 votos. Y entre los dos todavía les faltarían unos 20 más. O sea, tienen que sumar gente a este preacuerdo. Todo indicaría que Más País, el partido de Errejón, que era uno de los dirigentes anteriores de Podemos, daría los suyos, pero todavía es un partido bastante nuevo, reciente, que no está en todo el país. Por tanto, todavía quedaría mucho a sumar más allá de Más País. Al respecto de cuáles serían los partidos pequeños o más pequeños que podrían de todas formas ser lo suficientemente grandes como para desbloquear, la respuesta está en los partidos independentistas. Y esto genera como una dualidad porque podrían desbloquear del todo la situación porque son pequeños, pero no tan pequeños. Pero bueno, hasta el momento estos partidos, por ejemplo aquí en Cataluña, Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, se han pronunciado más en contra de de darle los votos al gobierno de Sánchez. Incluso una de las noticias que salían en la prensa de hoy es que Esquerra Republicana lo consultará con sus bases el lunes próximo. Entonces, las negociaciones a este respecto siguen teniendo lugar y quedará a ver, bueno, en estos próximos días, quién más consigue Sánchez a bordo de este pacto y, bueno, cuál es el costo, ¿no? ¿Qué termina cediendo para obtener estos votos?
Claro, lo que está claro es que tiene que negociar por eso mismo que hablábamos recién, ¿no? Porque en definitiva corre el riesgo de que se le termine yendo el tren, ¿no? Y eso tampoco es beneficioso a los intereses de lo que hoy en día el electorado ha definido con su voto y ni que hablar a los intereses del PSOE y también de Unidas Podemos. Así que evidentemente la incógnita es grande, todo parece indicar que se encamina a un acuerdo definitivo, pero bueno, estos días todavía son decisivos, son claves para finalmente terminar de aclarar el panorama y de ver qué es lo que va a terminar ocurriendo con esta demoradísima investidura de Pedro Sánchez después de lo que fue el fracaso anterior que lo llevó a los españoles a esta nueva elección y a todo este proceso que nos venías relatando. ¿Cómo está Barcelona? ¿Cómo está Cataluña? Antes de despedirte, en base a lo que explicamos la última vez, con su propia realidad, con su propia movida interna, ¿ha recuperado la calma más allá de esa crónica que vos hacías de tensión en la tardecita, en la noche, calma y normalidad en la mañana, que a veces puede ser un poco raro de entender para nosotros? ¿Cómo se está viviendo por estos días después de lo que fueron las elecciones también?
Bueno, las elecciones fueron un día bastante más normal de lo que todo el mundo esperaba, porque, bueno, la mayoría de las manifestaciones aquí están como coordinadas por un grupo de Telegram que se llama Tsunami Democratic, pero el día de las elecciones fue bastante tranquilo y desde entonces realmente no ha habido grandes alteraciones a lo que es la cotidianeidad, ni en transporte, ni en movilidad, ni nada. Realmente se ha apaciguado bastante. Creo que también se está bastante expectante de qué termina formándose como gobierno de coalición en España y qué sucede con algunos de los juicios de extradición que están teniendo lugar con algunos de los políticos que no están en España. y alguna, si llega a suceder alguna información nueva respecto a estos juicios o si realmente se confirma el procesamiento y extradición a España, ahí podría tener un nuevo brote.
Claro.
Pero bueno, por ahora la ciudad está bastante tranquila. Lo que, bueno, el factor que tenemos dentro de poco es que a mitad de diciembre vamos a tener el clásico del Barcelona con el Real Madrid, que ya fue aplazado justamente por la inestabilidad que había tenido lugar en Barcelona y que por tanto no habían estimado que no era seguro efectuarlo. Hay que ver si realmente ese día, el 18 de diciembre, en el partido sucede algo.
Bueno, vamos a ver y vamos a estar atentos y seguramente también ahí te vamos a estar, te vamos a estar convocando. Capaz que el espíritu navideño también hace bajar un poco las revoluciones, por lo menos para que se juegue el partido, ¿no?
Yo creo, aquí el sentimiento navideño en Cataluña, en Barcelona, es bastante poco. De las primeras cosas cuando me mudé aquí fue que la Navidad no pasa nada.
Claro.
Entonces, no parece ser una fecha tan especial como
Claro.
si lo es fin de año, que ahí sí es como una festividad más grande en la
Sí,
ciudad.
cambia absolutamente. Magdalena Domínguez, te agradezco muchísimo, como siempre, por la amistad que tenemos, pero también por este enorme respeto profesional y la posibilidad de tener este contacto y de intercambiar estos comentarios, estos puntos de análisis que nos entregabas para entender un poco más el mapa y seguramente ya en las próximas semanas volveremos a dialogar para también tener una suerte de balance del año, capaz que con un gobierno ya cerrado o no, vamos a ver qué es lo que pasa, pero con la mira puesta en todo lo que está ocurriendo tanto en España como en Cataluña y también muchas veces en la Unión Europea que lo conversamos contigo. Si te parece, volvemos a hablar en estos días, te mando un abrazo fuerte y claro, cuídate mucho y la seguimos en estos días, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Saludos para todos.